Vamos a estar hoy desde los versículos 14 al 18 del capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 14 al 18. La palabra del Señor dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos, bendito Dios, Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por un día más, una oportunidad más de que nos permites reunirnos como hermanos, como familia en Cristo, para aprender de ti, Señor, para adorarte a ti. Gracias, Padre. Que tu palabra, que tu santa escritura, Señor, inspirada a hombres como el apóstol Pablo en esta carta que estamos estudiando, Señor, y específicamente estos pasajes, nos ayuden a vivir una vida de gozo en ti, en medio de cualquiera sea la circunstancia, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes. Pido que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe para poder exponer este tema, Señor, y que Él mismo nos dé la comprensión a todos y la aplicación de la misma, Señor. Pido que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Todo en este sistema del mundo está diseñado para hacernos sentir a nosotros descontentos, para hacernos sentir desanimados con lo que tenemos o con lo que somos. De hecho, todas las campañas publicitarias están diseñadas a mostrarnos una variedad de cosas, de productos, para hacernos precisamente sentir inconformes con lo que tenemos y llegar a alcanzar eso que ellos nos ofrecen para poder ser felices. Vivimos en una sociedad que pasa quejándose todo el tiempo. Dicen algunos estudiosos que estamos creando una sociedad de quejumbrosos y que cada vez se amplía a medida que pasan los años. La clase social más alta es la sociedad más descontenta. Entre más tienen, más quieren tener. Más quieren tener. Y se la pasan quejándose todo el tiempo. Y a veces queremos algunas cosas porque no las tenemos. Pero no hay razón para quejarse. Eso es solamente una muestra de nuestra condición caída, de desear aquello que nosotros no tenemos. Y se vuelve incluso peor cuando vemos que alguien adquiere eso que nosotros queremos y no tenemos, y ahí es donde precisamente levantamos las quejas, levantamos nuestro descontento, y a veces mostramos esa discusión y esas preguntas. Y cuando nos quejamos, entrenamos nuestros cerebros para que busquen las cualidades negativas en algo o alguien. Eso es lo que hacemos de una manera mecánica en nuestro cuerpo. Y esto puede llevar a resultados perjudiciales, incluso en relaciones profesionales o incluso en la salud. Leía un artículo que fue publicado en una revista médica y hablaba acerca precisamente de lo que son las quejas. Y decía este reporte: cuando te quejas, tu cuerpo libera la hormona del estrés llamada cortisol. Y un efecto del cortisol, por ejemplo, es elevar la presión arterial y el azúcar en la sangre para que estés preparado para escapar o para defenderte. todo el cortisol extra que es liberado por las quejas frecuentes, dice el artículo, afecta al sistema inmunológico y lo hace más susceptible al colesterol alto, a la diabetes, las enfermedades del corazón y la obesidad. Incluso hace que el cerebro sea más vulnerable a estos accidentes cerebrovasculares. Así que es un tema serio el de las quejas. Y la razón por la que Pablo manifiesta estas palabras a los filipenses es porque había quejas dentro de la iglesia. Había quejas, la gente estaba en esas contiendas, estaban en esas situaciones, estaban en disputas, en medio de los creyentes. Y por eso esta misma iglesia de un momento a otro necesitó la confrontación del apóstol Pablo. Y es por esa la razón que él escribe a la iglesia de Filipo. Y estas acciones estaban lastimando el testimonio de la comunidad como iglesia. Y estaba lastimando el testimonio de la comunidad perdida que no estaba en Cristo. O sea que no solamente lastimaba a aquellos creyentes que ya estaban dentro de la iglesia, sino que aún más estaba afectando a los que estaban fuera y no conocían a Cristo. Eso es como si dos personas creyentes se pusieran en una discusión dentro de una iglesia y vienen personas visitándonos por primera vez que no conocen el Evangelio. ¿Qué impresión se va a llevar una persona? Va a decir, wow, estos son personas que supuestamente son cristianas, están discutiendo, están argumentando de una manera de estas. Y Pablo escribe a esta iglesia por eso. Pablo enfrenta esto para que otros en Filipos sean arrastrados a la vida espiritual y puedan vivir esa vida que él ha venido demandando en los versículos anteriores. Como vimos en los versículos 12 y 13 que hablamos la semana pasada, él había pedido a los filipenses y a nosotros que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Que hagamos el mayor esfuerzo en nuestra salvación, en nuestra santidad, fue lo que vimos la semana pasada. Pero hay una razón para ello, que nos esforcemos a trabajar en nuestra santidad. Porque precisamente es Dios quien está produciendo en nosotros ese querer como el hacer. Y hablamos de lo que Pablo está tratando de lograr, es que trabajemos con todo nuestro mayor esfuerzo. Que luchemos como en esas carreras, compitamos lo mayor posible para que podamos lograr ese premio. Y ese esfuerzo y ese premio es lograr estar bien delante de Dios. Que podamos avanzar en nuestra santificación, en nuestro cambio, en que nos parezcamos más a Jesucristo, en nuestra madurez cristiana. Y debemos ocuparnos en la salvación y en este caso la santificación, precisamente porque es Dios el que nos está dando la capacidad para lograrlo. Entonces, ahora que venimos a los versículos 14 y 15, Pablo está especificando cómo quiere que trabajemos en nuestra santificación. Y él comienza diciendo en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La Biblia de las Américas dice, cambia la palabra contiendas por discusiones. Y una vez más, tenemos que entender que este es un mandato. Esto está en imperativo. Es una orden apostólica. Hacer. O sea, no nos está diciendo si pueden hacerlo. Tal vez pudieran hacerlo, no, hacer, es una orden. Y una orden que viene del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y es para los filipenses y es también para cada uno de nosotros, para cada creyente de toda edad y en todo lugar. Esto es un mandato que cada uno de nosotros debemos hacerlo para el Señor. Haced todo sin murmuraciones. Y aquí cabe una pregunta, ¿se refiere esto a hacer absolutamente todo lo que nosotros tenemos que hacer? No, definitivamente no, porque hay cosas malas que deben ser rechazadas. Hay cosas en las que no debemos nosotros involucrarnos. Si hay circunstancias que afectan no solamente la vulnerabilidad de una persona nueva en la fe, sino que afecta directamente su situación, su digamos, su seguridad, hay cosas que nosotros tenemos que evitar y no debemos hacerlas. Porque cuando la paz y la edificación de los demás corren peligro, debe ser perjudicial hacerlo y por eso tenemos que evitarlas. O sea que lo que vamos a hablar nosotros de lo que debemos hacer todos sin murmuración y contiendas, Pablo está hablando de una amplia declaración. Y esto se refiere a todas las cosas a las que somos llamados a hacer por Dios, de parte de Dios, lo que Él demanda de nosotros por la voluntad de Él. Es a eso lo que se refiere. Estas personas, Pablo les había dicho, esforzaos en vuestra salvación. Posiblemente, muchas personas llevadas por la situación que se estaba viviendo, que ya lo vimos también, que muchas personas estaban predicando por contienda, por envidias, por la motivación equivocada, había generado esta misma contrariedad dentro de los hermanos. Pablo les dice, trabajen en su salvación, den evidencia de que ustedes son hijos de Dios, esfuércense por manifestar santidad delante de ellos. Probablemente algunos no estaban tomando este mandato de la manera correcta, y por eso que Pablo les dice, haced todo sin murmuración y contienda. Y cuando hablamos de murmuración, esta palabra significa quejas, quejas, quejas. Esto incluye todas las cosas que traen quejas a nosotros. Y murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. Esa es la palabra. Es la misma palabra griega que Pablo usa y que en el mismo griego suena como una misma queja. Es la palabra gongusmos. Y son quejas que pueden ser en privado. Muchas veces las quejas se manifiestan o las murmuraciones se manifiestan de una manera aparte, en voz baja, sin hacer mucha bulla. Pero el hecho de que no se queje en voz alta no significa que la insatisfacción haya desaparecido. Aún ahí está. Simplemente es que no lo está expresando de una manera amplia. Y cuando hablamos de todo, esto incluye todas las cosas en nuestro trabajo con relación a lo que estamos llamados nosotros a hacer como cristianos, todas las cosas en nuestra casa, todas las cosas en la escuela, todas las cosas en la universidad, todas las cosas en las que participamos. Y estas cosas que Dios demanda de nosotros incluye nuestro matrimonio, incluye nuestra labor como padres, incluye la labor de los hijos también, que Dios demanda en las Escrituras, incluye todo lo que tiene que ver en el ministerio, cómo servimos dentro de la iglesia, hacerlo todo sin quejas, sin discusión. Y este todo incluye también lo que Dios nos manda a hacer en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en medio de adversidades, en medio de decepciones, en medio de engaños, en medio de todo aquello que es contrario a lo que nosotros queremos. Debemos hacer todas las cosas sin queja y contienda. Y esto incluye también no quejarnos donde vivimos. Porque muchas veces, esta casa que estoy viviendo yo, este trabajo que yo tengo, este trabajo que el Señor me ha provisto, este esposo o esta esposa que el Señor me ha dado, estos hijos que tal vez no se comportan como yo quisiera. Y los hijos, estos papás que no me entienden. Estos papás que parecen estar como atrasados en lo que nosotros estamos viendo ahora. Todo eso incluye. La palabra manda a los hijos a honrar a sus padres. Y si nos quejamos, nos estamos quejando directamente contra Dios. O sea que no hay un límite o excepción puesto en el mandato de hacer todo, todo, vuelvo y repito, en el sentido de lo que Dios demanda de nosotros que hagamos por su voluntad y hacerlo sin murmuraciones. Y cuando Pablo dice hacer todo sin murmuración y contienda, aquí incluye la palabra sin, S-I-N, que es prácticamente una exclusión, que lo que hagamos no debe llevar esa queja o contienda. Debemos alejarla completamente, las quejas y las discusiones, de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo él. Y los judíos y religiosos estaban disgustados y murmuraban en una ocasión cuando el Señor Jesucristo en su primer yo soy, ellos venían y se estaban quejando. Y es lo que vemos nosotros en Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos. Estaban quejándose, estaban protestando. Y continúa diciendo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús había manifestado ese primer yo soy. Y estas personas se quejaron. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Entonces Jesús le responde en el versículo 43, diciéndoles, no murmuréis entre vosotros. No os quejéis entre vosotros. Y la murmuración es una respuesta negativa a todo aquello que es desagradable a nosotros. Siempre respondemos negativamente a aquellas cosas que no nos gustan. Y no necesariamente esas cosas que no nos gustan no significan que no son una realidad ni que están hablándonos directamente a nosotros. Lo que pasa es que nos quejamos porque muchas veces eso que nos están diciendo está tocando nuestro ego, nuestra realidad. Y por eso surgen las quejas. Son esas cosas desagradables que producen esa decepción en la vida de las personas. Y hacer todo sin murmuración y contienda. Contienda es disputar, es discutir, es rezongar, como se dice popularmente. Hacer todo sin crear fricción, hacer todo sin peleas, hacer todo sin altercados. Y Pablo, al presentar estas palabras, le recuerda a ellos un tema que está relacionado con los israelitas, precisamente. En el desierto, cuando ellos habían salido de Egipto. Vamos a ver dos pasajes. Los hijos de Israel habían salido por mano de Moisés de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Dios les había dado ese privilegio de sacarlos de la esclavitud. Estaban caminando hacia la tierra prometida. Tenían el maná que Dios les proveía diariamente. Tenían una vestimenta que no se les acababa. Tenían la presencia de Dios que andaba en esa, aquella nube que iba detrás de ellos. Pero estas personas estaban navegando por el desierto y de un momento a otro sintieron sed. Y protestaron como si era que el Señor los había sacado de allá, de la tierra de Egipto, donde estaban mejor, tenían carne, vivían mejor, tenían de todo, para que los mataran en el desierto. Y eso es lo que vemos nosotros en Éxodo 15:23. Llegaron a un lugar llamado Mara, donde habían unas aguas amargas. Y dice el versículo 23 de Éxodo 15 que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron precisamente ese nombre, Mara. ¿Y qué hacen ellos aquí? Dice que el versículo 24, que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea que en esta situación ellos se quejaron contra Moisés. Se quejaron contra todos los ancianos que andaban con él. Pero al quejarse a Moisés, se estaban quejando contra Dios. Se estaban quejando contra Dios. Discutieron, se quejaron porque las aguas eran amargas y cuestionaron a Moisés, que era el representante asignado por Dios para ellos. Y veamos lo que sucede en el siguiente capítulo, el capítulo 16 de Éxodo, el versículo 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El pueblo de Israel era considerado como los hijos de Dios. Eran el pueblo escogido, el pueblo favorito, el pueblo seleccionado de Dios. Y estas personas se quejaron. Y dice el versículo 3 de Éxodo 16, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. ¡Wow! Fue una protesta seriamente hecha, no solamente contra Moisés y los ancianos, sino directamente contra Dios. Se estaban quejando de aquella provisión que Dios les estaba dando diariamente, aunque no fuera lo que ellos estaban acostumbrados a comer, pero por lo menos tenían la libertad. Estaban libres de la opresión de Faraón y este pueblo en la tierra de Egipto. Pero aquí lo que vemos aquí, en este pasaje, es que la murmuración que ellos hicieron fue una falta de respeto, no solamente a la autoridad de Moisés, sino una falta de respeto hacia la autoridad mayor, que es Dios. Contendieron sin confiar en la bondad y el amor de Dios. Se enojaron, discutieron, no confiaron en la soberanía de Dios, en esa soberana provisión de Dios para ellos. No confiaron en ello. Después que Dios los sacó de Egipto, milagrosamente no confiaron en él. Después de ver cómo ese mar rojo se abrió y pasaron en seco, que eso fue una muestra asombrosa del poder de Dios, aún así seguían protestando. Pecaminosamente murmuraron contra Dios. ¿Y ves lo que Pablo les está diciendo a los filipenses aquí? Es precisamente esto. Él les dice, no hagan eso. No hagan lo que Israel hizo. No se quejen por lo que Dios les está proveyendo a ustedes. No se quejen por las circunstancias en las que ustedes están pasando en este momento. Dios nos provee el oxígeno, Dios nos provee el agua, Dios nos provee los alimentos. Dios nos provee mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Pero muchas veces nos quejamos. Queremos más porque miramos a otras personas que tienen lo que nosotros quisiéramos tener y por esa razón nos quejamos. Nos quejamos. Y Pablo les está diciendo, no hagan lo que Israel hizo. Se quejaron contra Dios, altercaron con sus líderes. ¿Y qué provocó esto? Contienda, oposición, disgustos, altercados, división en la congregación. Pablo les dice a los filipenses, no hagan eso. No hagan eso. Y es lo que nos dice a todos los cristianos, a todas las iglesias, donde quieran que estén. No hagan eso, porque eso crea daño, eso crea división, eso crea descontento. Si recordamos lo que Pablo ha venido hablando en los versículos anteriores, él había dicho en el versículo 3 del capítulo 2, que nada hagáis por contienda o vanagloria. Ya él lo había dicho, él lo había explicado. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cuanta también por los otros, por lo de los demás. O sea que Pablo, el énfasis es que no haya contienda, no hayan discusiones, no hayan quejas. O sea que él les está haciendo ver a ellos el tipo de obediencia que él quiere para ellos. Y a la misma vez nos muestra a nosotros también el tipo de obediencia que nosotros debemos manifestar a los mandatos de Dios. Que los hijos de Israel no expresaron. Nosotros somos hijos de Dios también por adopción. Somos hijos de Dios por esa magnífica obra que hizo Jesús en la cruz. Todo aquel que le recibió, el que cree en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, no hagamos lo que los hijos de Israel hicieron. Eso Pablo lo está diciendo. Ellos estaban discutiendo, estaban negando la autoridad de Dios. Y Pablo le dice a los filipenses, actúen en obediencia a Dios. No se dejen llevar por la desobediencia que actuaron estas personas en el desierto. Ustedes tienen que trabajar de otra manera. Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios, la nación que Dios había escogido. Pero sus quejas y sus disputas demostraron que que sus corazones no eran sumisos a Dios. Le faltó sumisión. Le faltó dependencia de Dios. Les faltó confiar en la providencia soberana de Dios. Y Pablo trata este asunto en Filipenses 2:14. Y él les dice, no hagan eso. Dios quiere que lo obedezcamos. Eso fue precisamente lo que vimos hace un par de semanas. La obediencia a Dios. Él quiere que nosotros guardemos sus mandamientos. Él quiere que busquemos la santidad de todo nuestro corazón. Él quiere que no actuemos a regañadientes. Que no actuemos, sí, porque pues me toca aquí hacerlo. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Hacemos cosas, y me acuerdo de un pasaje que el Señor Jesucristo habla acerca, poniendo un ejemplo de dos hijos que tenía. Él le dice al primero, ve a la viña y trabaja, haz esto. Y él le dice, no, no lo voy a hacer. Finalmente fue y lo hizo. Le dice al segundo, ve y haz esto. Y él dice, no, no lo voy a hacer. Perdón, el primero le dijo, sí voy a hacerlo, y finalmente no lo hizo. El segundo le dijo, no lo voy a hacer, y finalmente lo hizo. O sea que cumplió la voluntad de él, aquel que había dicho que no lo iba a hacer y lo hizo. Pero si notamos aquí, nos damos cuenta que no hay un tercer concepto, alguien que lo dijera que lo va a hacer y lo hiciera. Porque así somos, nos quejamos. Decimos querer hacer algo y finalmente no lo hacemos. O tal vez lo negamos, lo recapacitamos, pensamos tal vez, wow, sí debo hacer esto. Y lo hacemos. Pero nunca tenemos el propósito de que decimos, sí lo vamos a hacer y lo hacemos. Y esas son las quejas. Nunca actuamos correctamente. Nos falta la obediencia del corazón. Se hacen las cosas a regañadientes, refunfuñando, como se dice también. Y Pablo quiere que la obediencia sea manifestada, no como lo hicieron los hijos de Israel, sino que lo hagan de todo corazón. Porque los hijos de Israel, dice Éxodo 16:2, que toda la congregación murmuró como contra Moisés en el desierto. No lo hagamos así. No hagan eso. No seamos como Israel, dice el apóstol Pablo. Y Pablo advierte del peligro de la murmuración y nos recuerda que estas cosas, la Biblia no las muestra a nosotros, que están escritas como ejemplo. Como ejemplo, que no debemos murmurar, no debemos quejarnos. En 1 Corintios 10:10, Pablo dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando Pablo habla del destructor, es Dios, quien en aquella ocasión, refiriéndose a esta desobediencia de este pueblo en el desierto, mató 14.700 de estas personas que estaban quejándose contra Dios. Eso lo vemos en el libro de Números, del capítulo 16, del 41 al 49. Hubo una mortandad precisamente por las quejas contra Dios. Y en 1 Corintios 10:11 dice que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Pablo está hablando acerca de lo delicado, lo difícil, lo serio que es nosotros quejarnos contra Dios. Y lo hacemos frecuentemente. Lo hacemos frecuentemente. Quejarnos y contender es algo que espiritualmente existe en nuestros corazones. Ah, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Con lo bonito que está el día este verano, me hubiera ido mejor para la playa, pero tengo que ir. En estos días alguien me mandaba como una caricatura diciendo, hoy como que tengo ganas de no ir a la iglesia. Cuando la página siguiente dice, ah, se me olvidaba que yo soy el pastor. Nos quejamos de muchas cosas. Nos quejamos que en el invierno que está haciendo demasiado frío. Llega el verano, ¡ah, qué calor tan horrible! Somos personas que nos quejamos absolutamente por todo. Que yo cuando dicen algunas personas, yo cuando me iba a casar y estaba comprometido, yo le había pedido a Dios un hombre bien sumiso, bien detallista. Después ya se exagera tanto en lo sumiso que ya no, este hombre no tiene carácter. Yo quiero un hombre que me que eso solamente estaba leyendo yo en una revista de lo que las personas piden cuando le hace la persona que está llevando la consejería bíblica, le dice a las personas que cuál era el hombre ideal. Entonces decía, yo quiero un hombre cortés, pero a la misma vez fuerte. Y estas personas que quieren un hombre fuerte, después se quejan porque ya es demasiado áspero. O sea que siempre nos estamos quejando, la queja existe entre nosotros, es algo normal. Debemos examinar nuestras actitudes, debemos examinar nuestros corazones, porque Pablo también habla al respecto de esto. Mientras vivimos nuestra vida cristiana, esto es algo que necesariamente tenemos que corregir. Nuestras quejas, tenemos que corregir eso, porque es muy fácil caer precisamente en lo que Pablo prohíbe. Pablo prohíbe. Está Pablo dirigiéndose en este momento con lo que estamos hablando a lo que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas. Porque es una realidad. Ah, que llegó el lunes, que es el día de estudio bíblico, pero no, el domingo, ayer estuve también escuchando la palabra otra vez. No, me toca que ir. Hacemos las cosas a regañadientes, porque nos toca, porque sí estoy en un compromiso. No. Debemos movernos en la dirección que Pablo nos está diciendo precisamente, que nos movamos sin murmuración y contienda, que no caigamos precisamente en lo que él prohíbe. Luchamos con esto precisamente cuando no andamos en el Espíritu. Eso sucede. Luchamos con esto cuando no nos estamos moviendo en el Espíritu y todo lo contrario, estamos andando en la carne. Somos atraídos y distraídos por las cosas del mundo y nos impiden a nosotros permanecer en el Señor. Esa es una gran realidad. Y si tenemos que hacer todas las cosas, o sea, las cosas que Dios demanda sin murmurar, sin quejas, sin discusiones, tenemos que hacerlas con alegría, tenemos que hacerla con gozo, con espíritu animoso, con el buen deseo, con gracia, con gratitud en nuestros corazones. Y lo contrario, precisamente el antídoto para las quejas, para las discusiones, para las protestas, es precisamente el gozo, la gratitud. Y eso es precisamente lo que Pablo habla en este libro. De eso se trata este libro, del gozo, de vivir una vida en medio de las circunstancias que se nos presentan a nosotros, cumpliendo las demandas que nosotros debemos cumplir, pero con una actitud de agradecimiento y gozo. Pablo lo dice varias veces en este libro de Filipenses, Filipenses 2:18, que son los versículos que veremos ahora. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y la Biblia de las Américas dice, también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. O sea que cada vez que nosotros fallamos en regocijarnos, le estamos fallando al Señor. Le estamos fallando. Caemos en lo que este versículo precisamente está prohibiendo, como decía el versículo anterior, caer en aquello de murmuraciones que son quejas. Y contienda que son discusiones. De eso se trata. Y Pablo ahora entonces les dice a los filipenses la razón o el propósito por lo que no se debe murmurar. Versículo 15. Dice, el versículo dice, ¿para qué? Aquí ya viene el por qué, la razón de la que no debemos murmurar. Y él dice, comienzo diciendo, hablando acerca de cómo debe ser nuestro caminar en el Señor. Él dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y la palabra irreprensible se deriva de la palabra irreprochable, que quiere decir que no haya absolutamente ningún argumento en contra suya. Eso quiere decir. O sea, que si nosotros no murmuramos, no nos quejamos, no va a haber alguien que nos pueda señalar a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y este no, o sea, no, para que no seamos seamos irreprensibles, este no quiere decir sin pecado. Esto no quiere decir perfección. Cuando dice para que seamos irreprensibles, que no haya ninguna queja en contra de nosotros, no quiere decir que vamos a ser perfectos de ninguna manera. Simplemente significa que no haya alguna acusación que se pueda hacer en contra de nosotros. Eso es lo que dice él. Si no somos contendiosos, si no somos que nos vivimos quejando, de esa manera nadie tiene que decir algo de nosotros. Y cuando vemos esta palabra irreprensible, en otro sentido sería como lo contrario a quejarse. Porque si tú eres una persona que vive quejándose todo el tiempo, que vive a toda hora discutiendo, que vive a toda hora lamentándose, de esta manera, muchas personas van a lanzar acusación en contra tuya. Van a decir, ay, este es el hermano. Este es el hermano que nos enseña y nos dice que vamos a la iglesia, pero mírenlo, yo lo veo quejándose todo el tiempo. ¿Qué testimonio es ese? Va a haber una acusación, entonces ya no somos irreprochables, va a haber una queja en contra nuestra. Pablo también usa la palabra sencillo. Y esta palabra sencillo significa ser puro, significa ser sin mezcla. Esta palabra se deriva de aquella forma en que procesaban el vino, o sea, el vino que no le echaran agua. Ser puro, ser sincero. En otro sentido, ser derecho, no ser hipócrita. Y metafóricamente significa una vida pura que no se mezcla con la carnalidad del mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hacemos eso para que nos veamos diferentes a los demás, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y cuando no nos quejamos, cuando no contendemos, cuando no estamos discutiendo, eso es una manifestación de que somos hijos de Dios. Probamos que Dios es nuestro Padre y que Él está en control de todas nuestras circunstancias. Eso es lo principal. Si no nos quejamos, si no contendemos, probamos que pertenecemos a Dios. Probamos que verdaderamente Dios ha hecho esa obra en nosotros. Probamos que somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Y cuando nos enfocamos en los problemas en lugar del Señor, es cuando estas quejas surgen. Nos enfocamos en nuestra situación. Nos enfocamos en lo que está atravesando por nuestras vidas. Y es una realidad. Muchas circunstancias vienen a nuestras vidas. Cosas inesperadas. Pero ahí precisamente es donde se muestra la talla, se muestra el calibre de una verdadera persona en la fe. Porque vemos circunstancias en que personas que se pensaba estar firmes en la fe, viene alguna circunstancia y es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tendría esto que venir a mi vida? Nos lamentamos, nos quejamos. Y muchas veces se murmura contra Dios. Y si nos quejamos muchas veces de nuestra circunstancia, nosotros que predicamos y creemos en un Dios totalmente soberano, en que nada, absolutamente nada sucede si no es por su voluntad permisiva, incluso en situaciones difíciles que pudieran no tener sentido para nosotros. Al quejarnos, estamos quejándonos contra Dios. Estamos quejándonos contra Dios. Y hay una sola solución para no ser murmuradores ni contenciosos. Y es mirar siempre al Señor. Poner nuestra mirada en el Señor. Siempre en Él. Siempre en Él. Y no en las circunstancias nuestras. No en las circunstancias nuestras. Y al mirarlo a Él, vamos a encontrar el gozo y la satisfacción en Él. Y no las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Como vimos anteriormente, los israelitas eran considerados como los hijos de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 16:2-3, en el pueblo favorito. Pero murmuraron, se quejaron y contendieron, discutieron contra Dios. Entonces ya estas personas no eran considerados sin mancha. Ya había algo que los hacía ver como personas quejumbrosas. Existe esa acusación contra ellos, no fueron irreprensibles. Y Pablo manifiesta que aquellos que no se quejan ni contienden son los verdaderos hijos de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. O sea que esto nos pone a nosotros en una calidad, diría yo, de cristianos irreprochables, irreprensibles, que no hay quejas sobre nosotros. Dios trae dificultades a nuestra vida muchas veces para refinarnos. Y es una realidad. Todos las hemos enfrentado. Y si aún no han venido, vendrán para refinarnos, para pulirnos, como decíamos la vez pasada, para quitarnos esas asperezas que traemos nosotros y que no nos dejan acercarnos a Él. Dios trae circunstancias para remoldearnos a la imagen de Cristo, para eliminar, para borrar todo aquello que nosotros traemos y nos impide aproximarnos en ese camino de santidad. Él lo hace. Pero en lugar de eso, cuando murmuramos, nos quejamos, nos desviamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y las circunstancias, muchas veces Dios las permite precisamente para lograr un propósito en nuestras vidas. Y al quejarnos, estamos atentando contra ese propósito de Dios en cada uno de nosotros. Es difícil. Y cosa hermosa es cuando nosotros vemos a José, el hijo de Jacob, todas las circunstancias que él atravesó, y en ninguna de ellas lo escuchamos a él quejándose. En ninguna de ellas. Y la palabra nos dice, y estaba Jehová con José. En medio de esas circunstancias difíciles está Dios al lado de sus hijos. Siempre está ahí, siempre está ahí. Cuando nos encontremos ante una desagradable situación, debemos aprender a responder sin murmuraciones, sin quejas en contra de Dios. Porque todos aquellos que se quejan, en realidad, vuelvo y repito, se están quejando contra Dios mismo. Y si vemos el contexto de lo que está sucediendo, podríamos pensar en el apóstol Pablo. Al momento de estar escribiendo esta carta, él se encuentra preso en Roma. Él se encuentra amarrado con cadenas. Él se encuentra bajo la vigilancia de un soldado romano las 24 horas. Él se encuentra privado de poder predicar el evangelio. Él se encuentra en esas circunstancias en contra de su voluntad. Él está aislado de todos. ¿Y qué vemos nosotros? Difícilmente nosotros nos daríamos cuenta si que él está en la cárcel, si no es porque él mismo lo dice. Porque a toda hora, en toda esta carta, vemos que él habla de gozo. Él manifiesta su gozo en todo momento. ¿Quién podría imaginarse que él está preso si él mismo no lo dice? No nos daríamos cuenta. No escuchamos ninguna queja, ningún comentario negativo en contra de algún otro creyente. Ni ninguna queja en contra de Dios. Y en lugar de ello, encontramos una marcada afirmación de gozo, paz y adoración a Dios. Esa es la actitud que nosotros tenemos que copiar. A pesar de que humanamente Pablo tiene demasiadas cosas por las cuales pudiera quejarse, por la circunstancia en que él vive, él podría decir, wow, yo después de que era el hebreo de hebreo, el fariseo de fariseos, ahora en lo que estoy. Pero no, él no lo hace. Él no lo hace. Y muchas veces nosotros nos quejamos. Ah, yo estaba mejor cuando no había venido a Cristo. Pero no sabemos o no entendemos que ahora estamos muchísimo mejor que antes. Porque estamos caminando con el Dios soberano, con su Hijo, con ese Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros y nos acerca cada vez más a Él. En el mundo estábamos más alejados de Él. Ahora caminamos en esa cercanía, pareciéndonos más a Él, pareciéndonos más a Él. Pablo, a pesar de sus circunstancias, lo vemos en un espíritu agradecido y gozo en el Señor. Ser agradecidos. En todo ser agradecidos, incluso en las circunstancias difíciles. Pensemos en el Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían, Él nunca respondió con maldición. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No quejarnos. Que si alguien nos hace alguna ofensa, no actuar de esa manera en que nosotros nos quejemos tal vez. Por lo que tal vez Dios está permitiendo en aquello desagradable que está trayendo a nuestras vidas. Porque así sucede. Hay personas que nos parecen irritantes. Hay personas que actúan en nuestras vidas de una manera que parece un aguijón. Pero muchas veces Dios también está utilizando a esas personas para moldear nuestro carácter, moldear nuestra actitud y acercarnos cada vez más a Él. Y no debemos quejarnos por ese jefe que no aguantamos. No debemos quejarnos por ese trabajo que a veces nos toca duro y hasta horas tardes de la noche. Lo que Dios nos ha provisto, lo que Él ha permitido para nuestras vidas. Pablo menciona que debemos ser testimonio en medio de un mundo perdido. Eso es lo que continúa diciendo en este mismo versículo al final. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y cuando habla de esta generación maligna, es un pueblo, una humanidad. Si tenemos que generaciones, un periodo de tiempo de 30, 40 años, pero Pablo en este momento está diciendo un mundo, un pueblo que es malo. Y esta palabra maligna es torcida, gente torcida en el mundo, rebelde, perversa. Y se junta con la palabra siguiente, perversa, que es trastornada, pervertida, distorsionada, también torcida. Son dos palabras que son prácticamente similares. Una generación que se desvía de la línea que Dios ha marcado de caminar en santidad. Es una generación que detesta todo aquello que se tiene que ver con Dios. Y ahora lo que Pablo entonces les está diciendo a los filipenses, es cristianos, no hagan lo que Israel hizo. Vuelvo y repito, él en el versículo 14 dijo que no hagamos lo que Israel hizo. Pero ahora en el versículo 15, él dice que hagamos lo que Israel no hizo. En el versículo anterior, no hagamos lo que Israel hizo. Pero ahora en el versículo siguiente nos está diciendo que hagamos lo que Israel no hizo. O sea, que caminemos en esa actitud, que nos veamos diferentes a ellos. Se suponía que eran los hijos de Dios, quienes debían ser los luminares. Estas personas como escogidos de Dios deberían ser los que brillaban delante de las demás naciones. Deberían ser los que glorificaran a Dios, pero fallaron. Y nosotros ahora como cristianos, Pablo dice, ustedes tienen que brillar. Ustedes tienen que ser visibles ante una sociedad corrupta. Ustedes tienen que ser testimonio delante de los demás. Ustedes tienen que ser esa lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros somos llamados a ser diferentes a los demás. Nosotros estamos llamados a que cuando vamos a una reunión donde hay gente de todo tipo, la gente vea en nosotros algo diferente a los demás. Eso es precisamente lo que somos llamados a hacer como cristianos. Como cristianos. Pablo les está mostrando las últimas palabras de Moisés. Este versículo que acabamos de leer, este pedazo, hace relación a las últimas palabras de Moisés cuando se dirigió a este pueblo rebelde en el desierto, cuando se estaba preparando para entrar a la tierra prometida. Y Moisés predicaba este último sermón y les dice en Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. Él, o sea Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. O sea que el pueblo en el desierto había actuado de una manera corrupta, corrompida contra Dios, contra Dios. Ellos no eran sus hijos ya, porque era una generación torcida y perversa. El versículo 5 entonces dice, continúa diciendo, la corrupción no es suya, o sea que la corrupción no es de Dios. De sus hijos es la mancha, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel, generación torcida y perversa. Pablo les está diciendo, los israelitas fueron la generación torcida y perversa. Ustedes tienen que ser diferentes a ellos. Ellos actuaron de una manera que protestaron contra Dios, se quejaron contra Dios. Ustedes, nosotros como cristianos, debemos actuar de la manera contraria. Ir en contra de esas quejas y esas protestas. El pueblo del desierto actuó de manera corrupta. Jesús utilizó estas palabras similares. Jesús las utilizó y las usa para describir una generación incrédula. Él dice en Mateo 17, 17. Oh generación incrédula y perversa. Oh generación incrédula y perversa. Jesús utiliza este mismo término. No es algo muy hermoso que se ha dicho de una persona. Debemos actuar de una manera diferente. Si la gente ve a alguien que dice ser cristiano y lo escucha murmurando, quejándose, esta persona va a concluir, en definitiva, que la gracia de Dios no está sobre esa persona. Cuando nosotros vemos a una persona que está, y precisamente eso es, nosotros vemos personas que están atravesando situaciones difíciles, duras, y vemos a esas personas paradas firmes, en agradecimiento a Dios, en oración, cualquiera sea su situación, debemos pararnos firmes, porque si nos ven en alguna circunstancia, alguien va a decir, no, pero pues, ¿qué apoyo es este? ¿Qué referencia es esta? Si se vive quejando por todo. Lo que Pablo dice, en otras palabras, es que si tú eres una persona que te la pasas quejando, te la pasas discutiendo, te la pasas murmurando, te la pasas siempre dando ese mal concepto, sería mejor que no dijeras que eres cristiano. Eso me recuerda también un pasaje de Alejandro Magno con uno de sus soldados que estaban en el ejército, estaban enfrentando al ejército enemigo. Y uno de estos soldados huyó, sintió temor. Poco después es llevado por otras personas en el liderazgo del ejército al frente de Alejandro. Y Alejandro le dice, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, Alejandro. Él lo mira y le dice, ¿sabes qué? O cambias de actitud o cámbiate el nombre. Porque si en verdad nos decimos ser cristianos y nuestra actitud demuestra todo lo contrario, mejor es decir que no somos cristianos. Porque estamos dando un mal ejemplo. Estamos mostrando una imagen manchada de Cristo y el evangelismo no va a surgir ningún efecto. Eso es lo que está diciendo aquí. Si murmuramos y contendemos, hacemos una mala publicidad a la causa de Cristo. Es una realidad. Para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como creyentes debemos resplandecer como esas luces, como esos reflectores que a veces como que fastidian a la vista. Así debemos ser en medio de este mundo oscuro. Debemos sobresalir como esas estrellas brillantes muchas veces en esas noches un poco nubladas. Debemos sobresalir. Si caminamos quejándonos y contendiendo, escondemos esa luz a la cual nosotros somos llamados a mostrar. La luz de nuestro testimonio se opaca. Si nos quejamos, si estamos en esa condición todo el tiempo, el testimonio nuestro se opaca. De hecho, podríamos decir que estamos extinguiendo esa luz que supuestamente debemos mostrar cuando nos murmuramos o cuando nos quejamos. Uno de los mejores testimonios que podemos dar es estar siempre agradecidos y gozosos con Dios en medio de las circunstancias. Porque sí, nosotros vivimos gozosos y alegres y adoramos al Señor cuando estamos en medio de circunstancias buenas. Eso es algo que todos lo hacemos, pero la cuestión aquí es mostrar gozo, agradecimiento en medio de circunstancias difíciles. Uno de los mejores testimonios que podemos dar es ese. Tenemos que ser diferentes si queremos ser luminares en este mundo. Tenemos que ser diferentes. Debemos ser diferentes al mundo si queremos marcar una diferencia en el mundo. Tenemos que ser diferentes a las personas del mundo. Si queremos ser luz en medio de este mundo oscuro, se necesita vivir de una vida que muestre agradecimiento, que muestre confianza, que muestre ese amor por Cristo, sin murmuraciones ni contiendas. Cuando hacemos las cosas sin murmuración ni contienda, entonces damos evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios, porque estamos dando testimonio de precisamente ese evangelio que estamos proclamando. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: ustedes son los hijos de Dios sin mancha, son una luz en medio de una generación maligna y perversa en la cual ustedes viven. O sea, muestra tu santidad en tu vida. Muéstrala. Si ustedes son esas personas, hijos de Dios, son luz, demuéstrenlo. Vívanlo de tal manera. Háganlo visible. Muestra la doctrina que conoces por medio de tu vida. Porque sí, hay personas que tienen un conocimiento de doctrina, teológico, parecen una enciclopedia, pero su vida demuestra todo lo contrario. Debemos mostrar lo que tenemos en la cabeza de una manera práctica. Y en el versículo 16, entonces, continuando con la relación a nuestro testimonio al mundo, Pablo dice: asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En nuestro testimonio al mundo, para ser luminares en el mundo, debemos estar asidos, aferrados. Esto quiere decir sostenidos firmemente de la palabra de Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos lograr todo esto. Sostenidos a la palabra de Dios. No solamente tener una mano en la palabra, sino estar aferrados a ella firmemente. Aquí vemos la necesidad en nuestro testimonio de hablar la palabra de vida. Debemos hablarla. El evangelio verdadero, la manera en que vivimos, valida lo que predicamos. La manera en que vivimos da validez a lo que predicamos. Tiene que haber una congruencia. Tenemos que aclarar también que nadie va a ser salvo por no quejarse ni estar en discutiendo a toda hora. Eso no va a dar salvación. El hecho de que usted no practique eso no da salvación. Nadie puede ser salvo si la palabra de vida no viene y se le presenta a esta persona y esta persona la abraza. No, porque la escritura claramente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Eso es en Romanos 10, 17. Así que es una realidad. No son los hechos, la palabra tiene que ser predicada, asidos a la palabra se predica, pero se evidencia por medio de nuestro testimonio. La palabra contiene vida, la palabra es vida, es lo que dice Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es vida y eficaz, viva y eficaz. Juan 6:63, el Señor Jesucristo dijo que las palabras que Él nos había hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios en esos corazones sin Cristo produce vida en sus almas. La palabra da vida. La palabra da vida, es lo que nos dice Pablo aquí. Asidos a la palabra de vida. Y lo vemos claramente en 1 Pedro 1:23, dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es vida. Tenemos que vivir asidos de ella, asidos de ella. Solo la palabra de Dios produce vida en las almas que están espiritualmente muertas, asidos a la palabra. Y finalmente Pablo dice: asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y cuando Pablo habla acerca de esto, él se refiere a los últimos días. Y aquí hay una claridad. Pablo está hablando que cuando llegue el último día, él pueda gloriarse. El último día se refiere al día que enfrentaremos al Señor Jesucristo. Y van a haber dos juicios. Va a haber el juicio del trono blanco, que es el que encontramos en Apocalipsis 20, del 11 al 13, y es en el cual ese va a ser para condenación. Esa va a ser para las personas que rechazaron a Cristo. Esta persona no va a tener una oportunidad absoluta de salvación. Su oportunidad la tiene mientras estén en vida. Ese es un juicio. El juicio del trono blanco, donde enfrentaremos a Jesús para condenación. Aquellos que lo van a enfrentar. Pero hay otro segundo juicio, que es el juicio del tribunal de Cristo, el que se conoce como el juicio del Bema. Ese juicio es para cristianos. Ese juicio es para los hijos de Dios que van a presentarse delante de él. Pablo está diciendo que el día en que estos filipenses que anden bien delante de Dios se presenten delante del Señor y el Señor les otorgue esos galardones, Pablo se va a gloriar. No quiere decir que se va a sentir orgulloso de lo que hizo. Quiere decir que él se va a gozar de verlos a ellos, que el Señor les otorgue esos galardones. Eso es como cuando nosotros estamos evangelizando, estamos discipulando a alguna persona y nosotros vemos que esa persona crece, que esa persona desea aprender, que esa persona se goza en cada reunión que se hace, está atento a cada explicación que se le da de la palabra. Nosotros como personas que estamos discipulando nos regocijamos en ello. Y de la misma manera nosotros que hemos sido discipulados debemos dar esa evidencia ante aquellos que lo han manifestado con nosotros. Eso da regocijo, eso da gozo a aquellas personas que se han esforzado por tomar su tiempo y explicar la palabra. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo está diciendo entonces a los filipenses, si ustedes viven sus vidas en murmuraciones y contiendas, en vano he trabajado con ustedes. No me voy a regocijar, va a ser un dolor para mí. Pero todo lo contrario, si ustedes no viven en quejas ni contiendas, yo me voy a regocijar, me voy a regocijar. Pablo les está diciendo que ellos deben hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas para tener motivos de gloriarse en el día de Cristo. Entonces, si sentimos algún afecto por aquellos que nos han traído a nosotros la palabra, debemos nosotros dar esa demostración de que verdaderamente estamos siguiendo el aprendizaje sin quejas, sin murmuraciones, y de esta manera estas personas se gozan con nosotros. Filipenses 2:17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esta libación, ya para terminar, esa era un acto que se celebraba de derramar vino en aquellos animales cuando se iban a hacer el sacrificio. De hecho, la escritura nos muestra esto en el libro de Números, en el capítulo 15 y también en el capítulo 28. Son ceremonias que se hacían y se aplicaba vino en las ofrendas que se hacían. Entonces, lo que Pablo está mencionando metafóricamente es que él consideraba su propia vida incluso como un sacrificio por el beneficio de estos tesalonicenses. Él no le importaba, aunque él estaba preso y en una peligrosa situación que lo podía llevar a morir como mártir, él tenía gozo. Él tenía gozo. Él deseaba que estos filipenses avanzaran más en el conocimiento, en la madurez espiritual, sin quejas, sin reproches. Y Pablo les dice a ellos que así, aún él esté en medio de esas circunstancias, él se gozaba por ellos. Dice, así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es el sacrificio que Pablo está haciendo. Y es el sacrificio que toda persona desea de aquellos que están siendo iluminados por la palabra de Dios puedan avanzar en su madurez espiritual. Es lo que Pablo está diciendo, que cada uno de nosotros avancemos, que maduremos espiritualmente. Y entonces, ya en conclusión, el no murmurar o contender no quiere decir tampoco que nosotros no podamos exponer nuestras dificultades, nuestras circunstancias a un hermano o a alguien. Eso no quiere decir tampoco que nos estamos quejando, porque estamos llamados a gozarnos con el que se goza, a reír con el que ríe, a llorar con el que llora, lo que nos dice la palabra. Podemos hacerlo. Eso es lo que podemos hacer. Pero también hay una línea muy delicada que no podemos cruzar. No ir ya al extremo y quejarnos, discutir, irnos contra Dios por aquella circunstancia que nos pueda estar pasando. Porque cuando vamos más allá y quejarnos de una manera negativa, estamos minimizando el cuidado providencial de Dios. Estamos minimizando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y por lo cual entonces deshonramos también la voluntad soberana de Dios. ¿Cómo podemos vivir entonces de esta manera? Si nuestra naturaleza, precisamente nuestra naturaleza caída, es la que nos impulsa a nosotros a quejarnos y a vivir en contiendas. La única manera que podemos vivir de la manera correcta que nos está hablando Pablo es que estemos llenos del Espíritu, andando continuamente en el Espíritu, muriendo a nosotros mismos, siguiendo a Cristo, llevando nuestra cruz, siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Debemos confesar nuestro pecado y debemos arrepentirnos para poder recibir la gracia de Dios, viviendo una vida pura y santa. Y dicen los versículos anteriores que hay una razón para ello, porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que como cristianos estamos equipados para vivir la vida de esta manera. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar entonces. Pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza para seguir en este caminar y que obviemos esto que muchas veces resalta en cada uno de nosotros, las quejas, las discusiones. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, clamando a ti, Padre, porque reconocemos que fallamos, Señor. Reconocemos que fallamos en nuestra actitud, en nuestra respuesta a aquello que tú permites en nuestra vida, Señor. Fallamos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios. Permítenos verte a ti más allá que nuestras propias circunstancias. Permite que la grandeza que tú manifiestas, Señor, que tú eres, lo grande que tú eres, lo soberano que tú eres, nos haga sentir la confianza y la tranquilidad de que tú, Señor, estás en control de cada circunstancia, Señor. Que podamos verte a ti por encima de cualquier circunstancia, Señor. Ayúdanos a no desear más allá de lo que nosotros tenemos. Ayúdanos a no ver la actitud de otras personas de una manera negativa, para que no surja en nosotros ese espíritu, ese deseo de contienda, de murmuración, de disputa. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantener ese dominio propio, ese carácter fiel a ti, Señor. Que te honremos, Señor, en nuestra respuesta en medio de muchas circunstancias. En nuestra respuesta a aquellas circunstancias o personas que nos alteran, que nos irritan. Que podamos responder de una manera amable, amorosa, con la bondad de Cristo. Y que podamos tomar nuestro trabajo, nuestra vivienda, todo aquello que tú nos has provisto, Señor, de una manera agradecida, reconociendo que tú eres el proveedor, el dador de todas las cosas. Es tu gracia y tu favor, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más como Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos capacite, nos avive nos despierte y podamos caminar de una manera que te glorifique a ti, Señor. Pido por mis hermanos y hermanas, Señor. Pido por mí que nos fortalezca, Señor, y nos ayudes a que nuestra fe cada día se haga más evidente en cualquiera sea la circunstancia, Señor. A ti es siempre todo el honor y la gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor.